Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ya estamos en el aire, Guajiro. Muchas gracias por el caramelo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 16. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el gran Orlando Peña.
¿Tú estás seguro que estamos a 16 hoy?
¿No es 16 hoy?
Yo me adelanté, yo puse 17 con la entrada.
No, 17, 16 estamos. Les habla Rafael García Toledo, me acompaña Orlando Peña, como les dije. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. ¿Ok? Ya hicieron acto de presencia estos dos personajes aquí, Héctor Carrillo y Emilio Cejas, que es del Alto. Vivía en La Paz, pero quiso subir más todavía y se mudó para el Alto, al aeropuerto. Muy bien, Guajiro, tú sabes que es tanto, hoy va a empezar a jugar de regular otra vez.
Oye, esa es una noticia que yo espero que sea bueno por muchas razones para el equipo de los Marlins, ¿verdad?
¿Tú sabes en qué posición está bateando?
Pues yo creo que de último, primero.
Segundo bate.
Ah, no, eso está mal hecho. Pero esto, mira, Rafael, pero tú no sabes que el manager sea Mattingly.
Bueno, entonces, mío, yo digo,
es ver, una barbaridad,
tú,
¿sabes?
Exactamente. Tú, de todos los bateadores ahí, yo al último que pondría de segundo bate es tanto.
Porque tú, cuando tú tienes un hombre como ese, tú le pones delante de él o detrás de él a alguien que pueda batear, como hacía Mickey Mantle, Roger Maris, me va a poner un caso.
Claro.
Y a Mickey Mantle, a Roger Maris no le daba la base nunca.
No, y además un individuo que choca la pelota.
Porque como venía el caballo atrás.
Claro, un individuo que choca la pelota como Martín Prado, que seguía un hombre en primera, con el primer bate que es gordo, él lo avance. Es tanto un tipo que se poncha la mitad de la vez.
No, hoy día de inocente, tú me estás cogiendo.
No, en serio, el segundo bate. El tercer bate hoy es Prado. Y el cuarto bate es Yelich. A ver, tú dime eso. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué tú puedes esperar? ¿Sí? Así que vamos a ver, de todas formas.
Esto va a empezar dentro de nada, va a empezar el juego. Y vamos a medida que avancen los juegos, se lo vamos a ir diciendo, porque hoy todavía no empezamos ninguno. Vamos a hablar después cuando...
Y cuando él se lastimó a Rafael, él estaba bateando bastante bien, ¿sabes?
Exactamente.
Tiene 20 y pico jonrones y está casi líder empujador sin jugar.
Sí, él tiene 71 carreras impulsadas, sí. Creo. Los Marlins, la verdad que todo el mundo tenía un problema, pero los Marlins le tocó la mala en el momento que estaban calientes, ganando. Me lesionaron los pitchers, tres pitchers abridores ¿cómo es esto?
El cabello que pusiste ahí, mijo.
Está, está buscando los partidos.
Pero que ahí van a ver a Bartolo Colón, que es mi héroe.
Ah, no, figúrese tú.
¿Cómo ves con esa figura?
No, es el héroe de Morel. Morel está pensando empezar a pichar en Grandes Ligas. Ok, esto, bueno, hablando de los Marlins, antes de entrar en materia, ellos tuvieron tres de los cinco abridores, tenían tres lesionados. Cuando empezó a batear tanto, lesionado es tanto. El otro jonronero, que es por la primera base, se lesionó y tuvo dos meses fuera. ¿Okay? Lo que le cayó fue comején. ¿Okay?
Sí, otra de las cosas que hay que señalar es que el equipo de los Marlins tiene dos o tres peloteros adelante de. Si es normal el line-up, ¿no?
Sí.
Que se envasan bastante, entonces tanto podían meter el batazo y ganar el juego apretado.
Claro, pero.
Porque tienen como cinco bateadores sobre los 300.
Exactamente. Tiene el queche de Real Muto, que tiene uno de los mejores promedios de queche en las Grandes Ligas. De muchacho va a ser una super estrella.
Me diga que a Prado lo puso octavo a batear. No. Porque eso es lo único que falta.
Prado está de tercer bate.
Sí. Y Carrillo está gozando con eso. Carrillo, tú eres amigo de Maten, yo te vi que lo saludaste el otro día en el estadio.
No, bueno, yo trato, pero es que nosotros nos hemos acercado, se reúne ahí donde en el banco, ¿no? Sí. Y hay gente que habla, y me hace reír eso de que, bueno, Maten está de coach, uno no sabe lo que está haciendo, o no puede, no sabe qué esperar. Pero pues, quizás quiere que Stanton no se... O sea, no se aprieta mucho ahí en el segundo.
Hay un periodista venezolano que salió. ¿Pero qué usted esperan de Barry Bonds y de Mattingly? Como están sufriendo los fanáticos de Miami. Con una franquicia de 330 millones de dólares no pudo ganar. Y aquí con Luria, los tres se hunden. Sí, así mismo, Bene se llama el periodista.
Sí, Juan Bene.
Un periódico.
Juan Bene.
Mira, Colón,
Y va todo lo Colón
pechando. Quiero defender a Manny, porque no era el que hablamos ayer de que 6-1 contra los Dodgers. Manny tiene un
pero se dedica a ganar a los Dodgers, pero el problema.
Pierde con Atlanta.
Sí, pierde con Atlanta y con Filadelfia. Y hoy empieza una serie con Filadelfia. Bueno, vamos a pedirle a Emilio que nos dé musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, otra noticia antes de empezar a hablar de los juegos de ayer, Guajiro. Los Marlins agarraron en la regla 5 a Odrizamer de Spain. Lo dejaron desprotegido y entonces lo quieren para relevo, ¿no? Pero no sé qué tal, cómo vendrá, bueno. Pero bueno, él no le costó casi nada. Así que me imagino que van a ver y si no le funciona, lo soltarán de nuevo. Pero por lo menos hay otro pinche cubano, tenía a Lazo ahí, pero tampoco creo que fue nada del otro mundo, Lazo. Muy bien, ya ha empezado el juego entre Tampa y Baltimore y Tampa está ganando 2-0 en el primer inning. Esa es la única anotación que hay. Vamos a ver los juegos de ayer, Guajiro. Tú te pones a escribir y entonces no me haces caso. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Indios, que eso es una noticia, que los Indios pierdan, ¿oíste? Esto lo ganó Robertson. Lo ganó de relevo Robertson, que es el cerrador, evidentemente salió a cerrar con el juego empatado y lo ganó. Porque fue 2-1 que ganó el juego. Robinson tiene 5 ganados y 3 perdidos, 3.62. Lo perdió Shaw, tiene 2 ganados y 5 perdidos, con 3.23. A ver aquí, Abreu batió su jonrón número 24, jugó de designado, batió de 3-2, una carrera anotada, una empujada, y batea 2.99. ¿Okay? Así Abreu se soltó ya. A ver qué otra... Bueno, Cleveland tiene muchachitos allá arriba al monte este, pero no tiene ningún cubano. Muy bien, ese es un juego. Tu equipo de Cleveland, que siempre tú dijiste que pensaba que peleaba, como fue de los equipos que tú le diste chance. Los Mellizos de Minnesota que ganaron 5-1 a los Tigres de Detroit ayer.
Eso es clase escalabro, qué clase escalabro para el Detroit, increíble, ajá. Pero bueno.
Detroit tiene 78 ganados y 68 perdidos, pero bueno, están...
Y el equipo de Minnesota, en el último, una barbaridad de juego que... ¿Sí? Y sin embargo...
Tiene 55 ganados y 92 perdidos.
No pierde. Bueno, pueden perder 100, ¿sabes?
No, está bien encaminado. Está bien encaminado para perder 100. Esto lo ganó Santiago, tiene 2-8 con 4.65. Lo perdió Prefre, tiene 4-10 con 5. Y aquí, a ver, está Iglesias, batió de segundo. Por el Detroit batió de 4-1, está bateando 2.46. Julio Martínez es el quinto bate, porque Víctor Martínez es designado el cuarto bate, y Julito Martínez bateó de 4-2, batea 3-17. Ese lo está haciendo muy bien. Así que eso, ahí los cubanos se portaron bien. Por aquí no hay nada, la otra cosa. Muy bien. Los Reales de Kansas City, los Rayos de Tampa le ganaron 7-6 a los Orioles del Baltimore, que están patinando ahora. Y lo ganó Boxberger, la zona nada más que 2/3 de un inning. Tiene 4 ganados y 1 perdido, 2.89. Lo perdió Gallardo, Giovanni Gallardo, tiene 5 ganados, 8 perdidos, 5.77. Lo salvó Colomé, el número 33 que salva a Colomé. Tú vas a seguir escribiendo la novela esa ahí, güero. Tú vienes aquí a escribir y no me haces caso a mí.
No, lo que estoy escribiendo, estoy preocupado porque llegué temprano y hice un análisis de lo que había sucedido, que te pregunté de Suárez. Ajá. Con Boy Maduro, y estoy escribiendo ahora correctamente lo que sucedió con la franquicia en el año 54. Mucha gente se equivoca lo que sucedió de esa franquicia de la AAA en Cuba.
Sí.
Pero después voy a decir, tú puedes seguir hablando, y si aquí una preguntita me dice de Martin, no, yo te digo lo que es Martin.
No, yo te Martin pregunto,
jugó con los Yankees, un equipo que ganó todas las series mundiales, y cuando jugó con los Yankees, nunca ganaron una serie mundial. No,
el tipo tiene,
pérdida total.
El tipo tiene una L de loser.
Tú sabes que hay cosas así en la vida, ¿no?
¿Eh?
Es el destino de cada cual.
Ok, déjame darte una orientación. Uno escribe eso antes de venir al programa. Si te pones a escribir en el programa, no podemos hacer el programa.
Bueno,
una pequeña insinuación.
Rafael, ¿tú querías una noticia buena?
Sí.
Yo empiezo y tú terminas.
Sí. A ver.
Después del año 2008...
Sí.
Los Cachorros de Chicago no se habían acercado a nada. Ayer ganaron.
Ganaron la división ya.
Pero fíjate tú, oye lo que sucedió. Ellos ganaron en la casa y no habían ganado hasta que no perdiera el equipo de... El equipo de alguien perdió, creo
de
que
San
fue...
De San Luis.
Y ellos se habían ido. Pero los fanáticos se quedaron en el estadio y cogieron la noticia, formaron un escándalo en el estadio.
¿Sabes cuánto tiempo hace que no
ganamos? Y John Maddon dice, bueno... Se nos adelantaron, ese es el manager. Nos adelantaron porque nosotros teníamos pensado hacer otra cosita, pero ya que ellos se adelantaron, los felicito. Y Maddon dice, pero lo que viene ahora es la Serie Mundial.
Sí.
Y es cierto, vamos a ver. Después de...
Sí. Ellos perdieron el juego de ayer, pero entonces los Cardenales perdieron.
Que esperar que...
Perdieron los Cardenales y los fanáticos estaban todavía ahí.
Pero es una cosa... Qué casualidad que en el año 8 ganaron... La Serie Mundial en el año 8, hacía 8 años que no ganaban.
Sí.
Oye, no. Como pasa el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, fíjate tú. Bueno. Tú fuiste de fanático, todavía no tuvieron pichada cuando ellos ganaban por última vez la Serie Mundial. Tú fuiste de fanático ahí. Oye,
sin que han formado un escándalo, ¿sabes? Los peludos esos que están ahí sin camisa ni nada, aunque esté la temperatura a 20 grados.
Los fanáticos de los Cachorros. Bueno, los Piratas le ganaron ayer 15-2 a los Phillies de Filadelfia. Vaya. Ese juego lo ganó Cole, tiene 4-3, lo perdió Hitchcock, que tiene 10-14.
¿Cuántas carreras hicieron?
Hicieron 15 carreras.
Bueno, ahí cronchado seguro el centro de fila debe haber desbordado el bate, ¿no? Porque no tienen mucha gente ahí.
Bueno, Pirata, déjame ver que, bueno, es que hay una cantidad de gente que batió aquí. McCutchen, sí, batió de 5-3, 3 empujadas y 3 anotadas. Y Sean Rodríguez batió un jonrón. A ver, no. Esto es Demio que me dejó una nota aquí. Lo que batió fue, aquí lo que dice que batió fue un two-way, Sean Rodríguez. Muy bien, y... Bueno, los Atléticos le ganaron 14-5 a los Reales de Kansas City.
Sí, sí, lo tienen contra la pared, lo pusieron a temblar.
Sí.
Le ganaron de 4-4, un club que está en el último lugar.
Eso es increíble.
¿Sí?
Es increíble, fíjate que los Atléticos tienen 64 ganados y 82 perdidos. Y Kansas City tiene 74-72, están 2 por encima de 500. Pero le dieron pollona. Lo ganó Merchant, no sé quién es Merchant, mi vida lo vio hablar de él, tiene 2-7 y lo perdió Volquez, tiene 10-11. Ok, Yonder Alonso batió por el equipo de los Atléticos de 4-1 y anotó 2 carreras. Le dieron una base por bola. Por la Kansas City, Eric Hosmer de 2-0, bateando 2-74. Kendrick Morales, de designado, batió de 4-2 con una carrera anotada. A ver, ¿y qué batió él? Y batió un two-way, Kendrick Morales. A ver, pero tú vas a dar después la posición de los equipos más tarde, ¿no?
Los equipos, ¿tú crees que de los equipos? ¿Cómo están todos?
Sí.
Ok,
sí,
pues vamos a empezar inmediatamente, vamos a empezar por aquí con el equipo de Boston. En la Liga Americana, que está seguido del equipo de los Orioles y Toronto. Y los Yankees perdieron ayer un juego y se pusieron a 6 juegos y se alejaron de Wild Card. Tenía un juego ganado en el noveno 5-1 y perdieron 7-5. Por otro lado, el equipo de Cleveland sigue floreando y Detroit está fallando. Se puso, hoy perdieron hoy, me dijiste.
Perdieron.
Bueno, pues se pusieron a
ayer,
4.
Perdieron ayer.
Le sigue Kansas City a 11 juegos, Chicago a 14 y Minnesota, que le ganó al equipo que tú estás hablando, y están a 30 juegos del primer lugar. 29. Yo pienso que el béisbol
no
exagere, está un poquito...
Está 29 y medio nada más, no están a 30.
Texas, en la edición de West, está floreando a 8 juegos y medio del equipo de Seattle. Houston a 11 juegos, Los Ángeles a 23 juegos. Y Oakland, que le ganó a Kansas City la serie completa de 4, en el último lugar, a 23 juegos. Sí. Por otro lado, la Nacional, Washington, solito en primer lugar, seguido de Nueva York a 11 juegos. Le siguen Miami, que están a 14 juegos y medio, y a 4 juegos de comodín. Pero New York está a un juego de comodín.
Sí.
Filadelfia está bien lejos, ni hablar de eso. Y Atlanta, no lo voy a decir. Sí. Chicago ganó ayer la serie de la división, después desde el año 8 no habían ganado. Le siguen los Cardenales, oye esto, 17 juegos bajos del equipo de los Cubs. Los Piratas 22, Milwaukee 28, Cincinnati 31. En Los Ángeles, ayer San Francisco ganó un juego y se pusieron solamente que a 4 juegos del comodín. El San Francisco pudiera venir porque el equipo que le sigue, Colorado, no tiene chance ahí. San Diego mucho menos y Arizona. Así que San Francisco puede entrar en el comodín. Sí. ¿Qué me falta por aquí?
No, me falta más nada.
Sí, sí, sí. Me falta Cleveland. Cleveland en primer lugar y Detroit a 7 juegos. Kansas City, dije, a 11 juegos, Rafael del comodín.
Sí.
El juego perdieron esos 4, le dolió Chicago. Con todo lo que está haciendo Abreu, que la despeluzó ayer. Batió batazo por todas partes, están a 14 juegos. Y Minnesota a 30 juegos. Pero en Minnesota le gana a cualquiera. Eso sí. Es todo por ahora.
Ok. Bueno, entonces aquí lo que está en juego, el wild card, a ver cómo están en la Liga Americana. Si en este momento fueran, está Baltimore y Toronto. Esos son los que están en el wild card. Están empatados. 80 y 66 tienen cada uno. Entonces, detrás, a 2 juegos están Detroit y Seattle. A 3 juegos están los Yankees. Eso es ahora, hoy. Y a 4 juegos Houston. O sea que Detroit y Seattle tienen todavía tiempo. 2 juegos. O cualquiera, los juegos falta pueden ser. Ahora, en la Liga Nacional, San Francisco y los Mets son los que están aquí. Si fueran hoy al wild card, al comodín.
Ese juego, Rafael, ¿cuánto pichó juego completo?
Sí, pero perdió.
Increíble.
Sí. San Francisco está en primer lugar y los Mets en segundo. Esos dos son los que están. Los Cardenales están nada más que un juego del... Perdieron ayer, si no estuvieran ahí mismo ya. Y Miami está a 4. Ya el resto ya Pipo está a 5.5, etcétera. Todo eso tiene chance.
Los demás equipos están...
Ya, porque tienen mucho
por adelante. Eliminados un mes.
Claro, están eliminados, pero sobre todo con el wild card, que si tú tienes 2 o 3 por adelante, no tienes chance casi. Así que esto... Ese cómo está la fiesta. Esto se va a apretar más todavía, ¿sabes? Porque faltan todavía... falta un juego todavía. Vamos a un poquitico de numeritos. Empezando con la Liga Americana, para ver cómo está tu amigo, el ahijado tuyo, Altuve. En promedio al bate en la Liga Americana, Altuve está en primer lugar con 341. Le sigue Pedroia. Entre los dos, uno arriba del otro, son del tamaño tuyo. Se para uno arriba del otro y los dos son del tamaño tuyo. Pedroia y Altuve, para que tú veas que en la pelota el tamaño no hace nada. El tercero es David Ortiz, lo cual demuestra que tampoco la edad influye mucho. Trout está en cuarto lugar con 3.16. Lindor, de Cleveland, este muchacho que ha sido una revelación, 3.13. Belt, de Boston, 3.12. Junier Escobar, el primer cubano que asoma la nariz por ahí, tiene 3'11". Ramírez de Cleveland tiene 3'10". Miguel Cabrera de Detroit, siempre está colado hoy, 3'8". Manny Machado, 3'6". Ahí tiene José Abreu, tiene 2'99". ¿Okay? Está muy bien situado. Eso es en el promedio al bate. Vamos a dar lo que podamos antes del intermedio. Y después, si tenemos tiempo más tarde, pues damos las otras estadísticas. Ahora, en carrera impulsada en la Liga Nacional, Encarnación de Toronto sigue con 116. Le sigue Ortiz con 114.
Sí, pero Pape se está acercando.
Sí, Ortiz está a 114-2.
Porque le llevó la ventaja, el Pape se ha ido acercando poco a poco.
Y tercero está Pujol con 110. Ahora, hay una cosa muy interesante ahí. Encarnación, Ortiz y Pujol, los tres primeros en carrera impulsada son designados. Los tres son bateadores.
Eso ayuda mucho.
Naturalmente están fresquitos ahí. Belts de Boston tiene 105. Hanley Ramírez de Boston tiene 100. Trumbo de Baltimore tiene 100. Dozier de Minnesota 98. Beltré 97, siempre está ahí. Y José Abreu, 95. Y Altuve tiene 94 carreras impulsadas, ¿viste? Altuvito. Ok, vamos a ir ahora a Hit Conectado. Hit Conectado, ¿quién tú crees que está en primer lugar? Altuve, con 196 hits. Óyeme, casi tiene 200 hits ya, ¿ok? Y bueno, está lesionado, pero aquí varios van a llegar a 200 hits. Belt de Boston tiene 192, Pedroia, el otro chiquitico, 187, Lindor 178, Machado 177, Burgers de Boston 176, igual que Cano, okay. Abreu tiene 170 hits, Desmo 167 y Miguel Cabrera 166, Beltré tiene 160. Vamos a ir a Tuelles. Estamos en la Liga Americana y en Tuelles, Ortiz tiene 46, Bell 40, Altuve tiene 39, está Altuve Machado, Manny Machado tiene 39 también, 39 tiene Hanley, J. Ramírez de Cleveland, Miguel Cabrera tiene 36, Dozier 35, igual que Longoria, Schupp, Pedroia 34, a ver si hay alguno de los de nosotros. Julio Martínez tiene 31, el que más Tuelles tiene de los cubanos. Ok, vamos a ver qué nos alcanza más. Bases robadas. Bases robadas. Está Davis de Cleveland con 37. Altuve en segundo lugar con 27. Dyson de Kansas City 27. Núñez de Minnesota 27. Trout tiene 25. Así que está en todas. Belt tiene 23, Andrews 22, Desmond 20. J. Ramírez de Cleveland tiene 20 también. Ok. Eso es lo que tenemos. Vamos a irnos ahora a la Liga Nacional. Están tocando la campana. Y en base robada, empezando con la Liga Nacional, que va a ser lo más corto, Hamilton, como es natural, es el líder con 58, le sigue Villar con 54, Marte de Pipo con 47, Yagowski de San Diego 30 tiene Pérez, y Héctor Carrillo dice que vamos a un intermedio y regresamos más tarde.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Alejandro Sanz junto a Mark Anthony. El flashback te lleva 40 años atrás para que veas bailar disco a tus abuelitos con el exitazo que se ubicaba en la cima de las 100 calientes de Billboard de la bandita Funky. Wild Cherry. Y Víctor Suave presentan el VIP a Pedro Luis Ferrer. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo.
Preparado, Miller lanza, tirándole, levanta un batazo alto y profundo al jardín izquierdo y Gurriel se llevó la cerca. Cuadrangular de dos carreras contra Miller y el primer jonrón para Gurriel a nivel del béisbol de las grandes ligas.
Como funciona el picadillo, hace con arroz, frijol y tostones, caballero.
Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta un programa especial sobre la primera conferencia Cuba Internet Freedom, celebrada en Miami los días 12 y 13 de septiembre, en la que participaron panelistas interesados en lograr el acceso libre a la Internet, entre ellos reconocidos blogueros, artistas y profesionales de la isla, quienes expusieron el panorama digital en Cuba.
El gobierno quiere que la gente se conecte o que no se conecte.
Los cubanos no pueden contratar un servicio Internet libre.
Sea un derecho como ha sido refrendado por la Organización de Naciones Unidas.
No hay forma de no ser controlado ni censurado.
Los cubanos tienen que aprender a ganar dinero por Internet.
No se pierda estas sesiones especiales sobre la Internet en Cuba este sábado y domingo a la 1 de la tarde y 7 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco. Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, antes de empezar a hablar de baloncesto, vamos a recordarle a nuestros oyentes que este fin de semana, sábado y domingo, tienen el programa que hacemos Héctor Carrillo y yo, Deportes y Más. Y en este fin de semana vamos a tratar la Vuelta a España. Tenemos invitado a Enrique Acevedo, que es un experto en ciclismo. Y nos va a educar Enrique en lo que es el ciclismo internacional y la Vuelta a España. Y ese programa lo pueden oír a las 5:30 y a las 8:30. El sábado, y se repite 3 veces el domingo, siempre pendiente de la pelota. Cuando hay pelota y hay un conflicto, pues el juego de pelota va primero. Pero si no, el domingo sería 2:30, 5:30 y 8:30. Entonces, naturalmente, si hay un juego de pelota, pues no está ahí. Pero si no hubiera juego de pelota, que lo hay, hay 5 oportunidades de oír el programa ese. Y nos gustaría no solo que lo oyeran, sino que nos dieran su opinión, porque estamos tratando distintos, no solo pelota, boxeo y basquetbol, sino distintos deportes. Y no habíamos hecho mucho hincapié en el ciclismo, por lo menos por 2 años después de los escándalos de dopaje, pero hemos vuelto a tomar el ciclismo y Héctor y yo hicimos ese programa este fin de semana. Así que ya saben, Deportes y Más, el fin de semana, la Vuelta a España. Y ayer el equipo de los Grizzlies de Memphis de la NBA dio a conocer unos nuevos uniformes que rendirá homenaje al doctor Martin Luther King Jr. El uniforme se llama el MLK-50, o sea, Martin Luther King 50, y fue mostrado la noche del miércoles en lo que llaman The Bridge of Opportunity, o sea, un puente de oportunidades, en la conversación celebrada en el Museo Nacional de Derechos Civiles, de acuerdo con un comunicado de prensa del equipo. Martin Luther King fue asesinado en Memphis el 4 de abril del 68, por eso el equipo de Memphis le rinde homenaje con este uniforme que está diseñado para recordar a Martin Luther King. Los Grizzlies estrenarán los uniformes en el juego por la celebración de Martin Luther King Jr. el 15 de enero frente a los Bulls de Chicago. Eso es muy interesante. Y los compañeros de Kevin Durant le están haciendo broma porque dicen que usa demasiado la medalla olímpica, no se la quita, donde quiera que va, anda con la gangarria esa colgada. Dice, incluso Kevin Durant se avergonzó de los textos del grupo de conversación que tiene en Twitter y en Facebook. Y esos mensajes vienen de sus compañeros del equipo olímpico de basquetbol de Estados Unidos, que al parecer piensa que él ha estado usando más de la cuenta su medalla de oro olímpica. Hay una cosa que le escriben que dice, Kevin Durant tenía puesta la suya, la medalla se refiere, en el juego del lunes por la noche de fútbol. Y todavía tenemos nuestro grupo de conversación. Dijo su compañero Draymond Green en el show de Conan O'Brien, un show que pasa aquí por televisión el martes. Y todos hablamos de él como, oye, dale un descanso a la medalla, ve y ponla en algún lugar, guárdala en una gaveta. ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo sabe que ganaste. Así que dale un descanso a la medalla. Ese es que el hombre ha ido con la medalla, donde quiera que va se la pone. Dice, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto, Durán ganó su segunda medalla de oro con el equipo de Estados Unidos. Y Green ganó su primera con el equipo, la primera vez que Green va al equipo. Esta vez, el equipo, por cierto, tengo que decirle esto, aunque era un equipo tremendo, el mejor, evidentemente no perdieron ningún partido, pero pensando en la gente que juega en la NBA, este equipo era un equipo B, no era el equipo A. Si hubieran enviado un equipo, podían enviar un equipo completo con jugadores aún mejores que esto, porque, claro, Durán es uno de los mejores, pero no todos eran así. Durán fue descubierto usando su medalla en el juego del equipo de fútbol americano de su ciudad natal, los Redskins. Pero para ser justo, con Kevin Durán, él estaba en un puñado de atletas olímpicos locales siendo honrado por Washington. En realidad estaba con otro que tenía medallas también, pero la cogieron los otros amigos, la han cogido con él, de que anda con la medalla para donde quiera. Y Dirk Nowitzki, el alemán que juega con los Mavericks de Dallas, planea jugar al menos dos temporadas más para los Mavericks. Sin embargo, no es una promesa. Él dice que tiene un contrato de 2 años y cuando uno firma un contrato de 2 años, lo lógico es que juegue esos 2 años. Pero ya está llegando a los 40 y que ya va siendo hora casi de darse de alta en la NBA. Así que dice que va a esperar a ver cómo responde su cuerpo en los próximos 2 años. Nowitzki, que es el sexto mejor anotador en la historia de la NBA, un tremendo jugador, y consiguió un aumento muy significativo cuando volvió a firmar con los Mavericks este verano, después de salirse de su última campaña de un acuerdo de descuento de la casa que le había reportado 8.7 millones esta temporada. Para lo que juega Nowitzki, lo que gana la otra gente, eso es muy poco. 8.700.000 dólares. Para todos nosotros una cantidad de dinero vaya bestial. Pero para estos jugadores de básquetbol que ganan más de 20 millones, y siendo este uno de los mejores, no es tanto. Nowitzki no dio ninguna consideración seria sobre salir de Dallas, el único hogar que pretende tener en la NBA. Ha jugado siempre con Dallas. Y originalmente acordó por 2 años y 40 millones. Él terminó con un acuerdo de 50 millones después que el propietario de los Mavericks, Mark Cuban, insistió en pagarle más por largo tiempo, así va la cara de la franquicia, aunque solo 5 millones están garantizados en la segunda temporada. O sea, le pagan 50 millones por 2, pero los primeros 25 millones de primera temporada y los otros, segunda temporada, nada más que tiene 5. Lo que quiere decir que si él no le va bien, si se lesiona, si no está bien, le van a pagar los 5 millones para que se vaya para la casa. Y por eso es que él dice que a lo mejor no están en los...
Rafael,
no,
una pregunta. Sí. Que a lo mejor tú seguiste bastante bien las Olimpiadas en Brasil este año. ¿Cómo tú las viste? ¿Viste algo anormal o fue muy bueno para el país?
Vi muchas cosas anormales.
Sí. Por lo menos los estadios. ¿Cuántos estadios fabrican? Porque esos estadios se quedan ahí, sí, y se utilizan para otra cosa, ¿no?
Algunos. Te voy a hablar brevemente de eso, ¿no? Porque viene tu segmento ahora. Yo tengo otro segmento olímpico después, pero yo creo que salió bastante bien todo en cuanto a los estadios. Ahí hay tres tipos de estadios. El estadio que estaba hecho ya, que lo remodelaron, y ese tiene un uso siempre, hay varios de esos. Los estadios que son temporales, que los hicieron para aquí, pero los desarman después, como el de voleibol de playa y tres o cuatro más, eso no es problema porque lo hicieron, ya en el presupuesto está que los van a desarmar y no hay problema. Y hay otros estadios que no existían y que lo hicieron. Y esos estadios son los que después de los juegos en cualquier ciudad a veces dan problema de que no tienen suficiente uso para ellos. Pero ellos tienen un mínimo de esos estadios. Ellos, en realidad, yo creo que en eso lo hicieron bastante bien. Y, bueno, hay cosas que quedaron también, pero la gente no se fija en eso. Tú vas a los Juegos Olímpicos, vas a ver la competencia. No te importa que le falte una puerta, un baño, esa cosa, que no fue tan mal, ¿ok?
Nada comparado con, no se puede comparar con el Coliseo de Los Ángeles, las Olimpiadas del Coliseo de Los Ángeles.
Bueno, en Los Ángeles se hizo más improvisado todavía que en Brasil, la del 84. Y en Los Ángeles hubo en el 32, pero eso yo no me acuerdo casi, tú sabes.
Porque yo siempre menciono el Coliseo porque yo lo vi todo completico. Y dio gusto cuando salieron por el túnel, sí, donde salían los peloteros visitantes y los del home team, por un túnel que hay, porque ese estadio fue hecho para jugar fútbol. Y sí, el left field estaba a 200 pies ahí pegadito al señor. Pero el center field, gracias a eso, Guajiro Peña ganó, porque Duque Snyder me dio un batazo a los 480 pies y Frank Robinson lo quedó facilito. Sí. Quiere decir que en un estadio normal yo no hubiera ganado mi primer juego.
Claro. Bueno, ese estadio se hizo para los Juegos Olímpicos del año 32, que lo hicieron en Los Ángeles, y se remodeló para el 84. El 84 fue a Los Ángeles porque más nadie quería los Juegos. Entonces, Los Ángeles lo aceptó y lo hicieron, los primeros Juegos que se hicieron casi privados completamente, y fue un éxito desde el punto de vista que cambiaron la organización de los Juegos porque llegaron a firmar los primeros contratos grandes de televisión que financian los Juegos hasta este momento. Pero bueno, vamos a ir a Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, Rafael, voy a hablar algo a los muchachitos y a los abuelos y los bisabuelos allá en Cuba de un acontecimiento que sucedió en el año 1946 en La Habana, Cuba. El gran estadio del Cerro, fabricado por el señor Bobby Maduro el año 46, se inauguró jugando entre Amendare y Cienfuegos. Una paliza para el Cienfuegos ganó Amendare. Bobby Maduro declaró en la prensa que este es el primer paso de algo que va a suceder en nuestro país. Y estoy poniendo que pudiera ser que a mí me den una franquicia de triple A. Pero eso no es todo. Este estadio está hecho de 35,000 fanáticos, con un estadio en club que no tiene envidia para nada, y los cuatro clubhouse son un fenómeno. Así que pudiera ser que una franquicia pudiera venir también de Grandes Ligas a Cuba, declaró Bobby Maduro. No sucedió. Solamente sucedió que en el año 54 le dieron la franquicia de Triple A, donde firmaron varios peloteros reconocidos cubanos y americanos para participar. ¿Y qué pasó? Que en el año 59, dirigido por Preston Gómez, la pequeña serie mundial de béisbol se celebró en Indianápolis, pero pasó por La Habana por mucho frío y los Sugar King, como se llamaban, los reyes del azúcar, ganaron la pequeña serie mundial. Han pasado muchos tiempos y Bob Maduro falleció y aquí en Miami recuerdo que declaró: qué pena que la revolución llegara y nos quitara nuestro pasatiempo nacional, porque si no, la franquicia de Montreal o de Toronto hubiera venido para La Habana, eso no hay duda. Y yo estoy seguro, yo participé, en Montreal había 6,000 fanáticos, 5,000, en Toronto había 7,000, 8,000, y en Cuba había 20 y pico. Cuando se celebró la serie pequeña mundial, tuvieron que poner soga entre primera y las bases, 30 y pico mil fanáticos abarrotaron el estadio. ¿Qué pasó? Ese no fue el comienzo. Yo salté un poco ahí porque cuando se hizo eso, fue la primera academia que se hizo en la historia de béisbol, la hicieron Bobby Maduro, dirigida por el señor Corito Barona y el señor Armando Llano. ¿Quién trabajó ahí? Napoleón Reyes, Emilio Cabrera y Pacheco y Carlos Salsa. Pelotero firmado por Corito Barona, scout principal, el señor Leonardo Cárdenas, señor Stor, Borrego Álvarez, primera base, Hultus Álvarez, outfielder, Miguel Cuella, pitcher, Cookie Rojas, segunda base, Tony González, haitiano, centerfield, Joaquín Ascuy, catcher, Orlando Peña, pitcher, Luis Saya, segunda base, Daniel Morejón, y así fue. Y Corito Barona, cuando tuvo que ir de Cuba, como nos fuimos nosotros, se fue para México, y fue el que descubrió a Fernando Valenzuela, okay, y lo firmó. Obligó a Campane que fuera a Monterrey a ver al pinche barrigón gordo, como lo llamaba él, y lo firmaron por 130 mil pesos al equipo que pertenecía. Y quiere decir que Corito Barona
tenía un ojo tremendo.
Tenía buen ojo. Sí. Otra cosa para Corito Barona. Miguel Cuella pertenecía a los casquitos de Santa Clara, del ejército. Y entonces fue a ver un juego y Cuella pichó dos innings. Dice, mira el zurdo flaco ese que lo firmó y ahí tiene un sayón, sí, ganador de una cantidad que tiene número, sí, para estar en el Hall de la Fama. Sí. Hay muchos que no se acercan a él y están ahí. Así que esa es la historia de nuestro pasatiempo nacional, el gran estadio de La Habana. Si ustedes hubieran visto el clubhouse de la Mendares, como lo viví yo, y el estadio en Club de La Habana, señores, yo no lo he visto aquí. Todavía hoy en día, los Marlins no tienen. Bueno, quizás los Marlins tienen algunas cosas del restaurante que han hecho. Pero el Stadium Club era donde estaban todas las fotografías de la historia de todos los peloteros que habían pasado por Cuba, americanos, de donde fueran. Y los cubanos principalmente, los ampayas. Y tú entrabas y había un bar lindísimo. Una cosa bien hecha. Y era un proyectado para hacer tener una franquicia de grandes ligas. Claro. No había duda. Así que eso es todo.
Muy bien. Había una cosa que había poder adquisitivo y el peso cubano era una moneda muy fuerte, era equivalente al dólar y valía internacionalmente más que el dólar. Entonces se podía pagar los sueldos, eso, porque en Cuba ganaban los peloteros más que aquí, que los que iban allá.
Perdona, Rafael, yo te pregunté anteriormente que Bobby Maduro tenía un ayudante que Bobby Maduro era judío, de descendientes judíos, sus hijos aquí jugaron pelota, pero había un tal Suárez.
Miguel Suárez era el socio
de... También eran billetudos, ¿no?
Eso, claro. Era socio de Bobby. Bobby y Miguel Suárez eran socios. El hijo de Miguel Suárez, Miguelito Suárez, trabajó con nosotros aquí. ¿Okay?
Jorge Maduro, el hijo de Bobby Maduro, jugó Grandes Ligas un poco de tiempo, se lastimó la cintura con los Yankees.
Sí, sí.
Y hoy en día es un empresario aquí de medicina, de Pasteur, sí, es uno directivo. Así que la familia esa fue una familia
muy
grande.
Y muy buenas personas eran y son. Guairo, me chequeé el tiempo a mí. Bueno, están dando los Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, utilizando las mismas instalaciones de los Juegos Olímpicos, como hemos hablado, y lo que estábamos hablando Guajiro y yo hace un ratico. Y en los Paralímpicos, en el medallero, pues China está que se pierde de vista. Tiene 90 medallas de oro, 209 medallas en total. Tiene 90 de oro, 72 de plata, 47 de bronce. Gran Bretaña está en su segundo lugar, tiene esta tarde ya 50, la última vez que lo chequeé, 57 de oro, 123 en total. Ucrania está en tercer lugar. Aquí es interesante, con todos esos países enormes que hay, Ucrania está en tercer lugar, con 37 de oro, 102 en total. En cuarto lugar están los Estados Unidos, con 34 de oro, 98 en total. Le sigue Australia en quinto lugar, 17 de oro, 66 en total. Alemania en sexto, 15 de oro, 47 en total. Holanda está en séptimo lugar con 12 de oro, 54 en total. Brasil, que es la sede, tiene 11 de oro, 59 en total. Nueva Zelanda está en el noveno lugar con 9 de oro y 19 en total. Y en el lugar número 10 está Italia con 8 de oro, 32 en total. Nigeria tiene 8 de oro también. Con 7 están Polonia, Canadá, Irán y Uzbekistán. Con 6 están la República de Corea, España, Túnez, Tailandia, Francia, África del Sur y Belarus. Con 5 están Grecia y Eslovaquia. Tienen 4 de oro, Irlanda, Bélgica, México y Cuba. 3 de oro tienen Argelia, Egipto, Noruega, Serbia, Kenia, Malasia. Colombia tiene 2 de oro, también tienen 2 de oro. Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Croacia, Marruecos, Turquía, la India, Letonia y Singapur. Y de una, pues tienen muchos más de una. Son las medallas de oro, pero la lista es muy larga. Le puedo decir que el que está en la último lugar tiene una de bronce. Una de bronce solamente tienen Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, que tienen su comité olímpico separado de Portugal. Está Indonesia, Arabia Saudita, Pakistán, Filipinas, Rumanía y Sri Lanka. Cada uno de esos tiene una de bronce solamente. Evidentemente no llevaron tampoco muchos atletas minusválidos ahí.
¿Tú tienes el juego del domingo ahí?
Ahora te lo busco. El juego del domingo, déjame decirte.
Ellos lo tienen, ellos no fallan en esto.
No, yo lo tengo. El juego del domingo, aquí son los Cardenales con los Gigantes.
Tremendo partido, ¿sabes?
A las 4 y 5 de la tarde. Para partirle los caballos al Guajiro.
Eso, lo único malo que tiene es la hora.
Okay.
Los muchachos están en la playa.
Bueno, el Comité Paralímpico Internacional informó, eso fue ayer, que el judoca argentino Jorge Lencina fue descalificado y provisionalmente suspendido por dopaje en la categoría de 90 kilos en los Juegos de Río 2016. Prueba en que quedó séptimo. En una muestra de orina tomada el 8 de septiembre, fuera de competencia, se hallaron rastros de clomifeno, dijo el Comité Paralímpico Internacional. Esa sustancia está incluida en la lista prohibida de la Agencia Mundial de Antidopaje de la categoría S4-3, hormonas y moduladores metabólicos, y está prohibido su uso tanto dentro como fuera de las competencias. Jorge Lencina acabó séptimo en el torneo disputado el 10 de septiembre, pero ha sido descalificado. Se le ha retirado la acreditación y ha abandonado la vía olímpica. Ahí te cortan la acreditación. Hay un tipo que te dice que te la corta, te ponen un avión y te botan. El judoka, esto es lo más interesante, yo lo hablé de esto los dos días. El judoka argentino ha sido suspendido provisionalmente y su caso trasladado a la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos, porque el tipo es ciego, a la que pertenece en judo paralímpico para que determine las consecuencias. O sea, el tipo
interesante eso, ¿no?
es ciego, pero toma esteroides, ¿sabes? Dice, y como yo dije, la defensa de él dice, bueno, es que no veía lo que hacía.
Eso es así.
Sí.
Rafael le dio un juego del domingo que es tremendo, los Cardenales y San Francisco luchando para ver si pueden coger a los Dodgers. Y Washington el martes contra Miami, en Miami. Esa va a ser una de las últimas series que se va a celebrar aquí de los Nacionales de Washington. Y el miércoles, si faltara poco interesante, dos equipos que están luchando para ganar, no hay el comodín, Boston y Baltimore y Toronto, fajado de tú a tú. Así que el domingo a las 4, esa es la hora más mala para mí. El Washington a las 7, qué bueno. Miércoles sí. A las 7 y 5, qué bueno. Así que Rafael, Sí. ¿Alguna otra noticia de esa?
Sí, no, bueno, la UEFA, que es la Federación de Clubes de Fútbol en Europa, eligió esta semana a Alexander Kefirin para suceder a Michel Platini como presidente de esta organización, sustituyendo a una figura histórica del fútbol europeo por un desconocido abogado esloveno. O sea, Platini, que fue un tremendo jugador de fútbol, fue capitán de la selección francesa, y pero está embarrado, como dicen, le dieron dinero, dicen, y han puesto a este abogado de Eslovenia, que nadie sabe quién es, totalmente desconocido, el mismo Cable lo dice. Seferin tiene 48 años, completará el mandato de 4 años de Platini al frente del organismo, que expirará en el año 2019. El ex capitán de la selección francesa de fútbol está inhabilitado por la FIFA para ejercer cualquier cargo relacionado con el deporte por recibir un pago inapropiado. Seferin, presidente de la Federación de Fútbol de Eslovenia, se impuso por 43 votos a 12 al vicepresidente de UEFA, el holandés Michel Van Praag, en la votación celebrada en Atenas. El reto más inmediato de Seferin es solucionar las fracturas abiertas en el fútbol europeo por un acuerdo secreto para incrementar las plazas garantizadas en la Liga de Campeones para clubes de las ligas más potentes del continente, Inglaterra, España, Alemania e Italia. Están haciendo trampa. Seferin es el séptimo presidente de la UEFA en sus 62 años de historia. Mi pequeña y bella eslovena está muy orgullosa y espero que un día ustedes puedan estar también muy orgullosos de mí, dijo Seferin a los delegados de la UEFA. Seferin, que nunca ha formado parte del comité ejecutivo del ente rector del fútbol europeo, abordó su aparente falta de preparación para ejercer como presidente en un discurso previo a la votación. Algunas personas pueden haber dicho que no soy un líder, que soy demasiado joven y demasiado inexperto para convertirme en el próximo presidente de UEFA, manifestó Seferin, padre de 3 hijos de Ljubljana. Ljubljana es la capital de Eslovenia. No porque, repito una y otra vez, alto y claro, soy un líder, se convierte uno en líder. Si tienen que hacerlo, probablemente no son líderes. Bueno, eso que dice. Él es de Ljubljana. Ljubljana es la capital de Eslovenia. Muchos cubanos lo saben, que ha tenido conexiones con eso cuando era parte de Yugoslavia. Debo decirle que el primer país comunista que yo visité en mi vida fue precisamente Eslovenia, porque la Federación de Natación, la FINA, estaba en Ljubljana, allí en Eslovenia. Yo tuve que ir para el campeonato mundial de natación, que fue el 82 en Guayaquil, y yo era el asesor general y tuve que ir a Ljubljana. Muy bien, esto se acabó, dice Héctor Carrillo, que aquí es el que manda, olvídese lo demás. Es nuestro productor y director, nuestro ingeniero de sonido, Emilio Ceja. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.